¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Mire, las chicharras no se han visto en otra como esta. Como si estuvieran en la isla de las tentaciones, andan como locas, gritando, aquí estoy para el apareamiento. Bueno, la vida animal ya sabe, como la que vemos por la tele. Hoy tenemos, señores, aviso amarillo en la sierra por tormenta y vientos huracanados y en el resto de todos los, bueno, lo de todos los días, un calor de infierno. Calor que cada uno pasa como puede o como le dejan, porque no hay día que uno no se queme también por dentro por un atasco, por obras o por algún accidente. Accidente como el de esta mañana en la M503 a la altura de Majadahonda, cuando un camión de los grandes se ha estampado contra el quitamiedos, quedándose atravesado en la carretera. Lo que se está atravesando es el Matcurlo. Que entre las ganas de unos y las desganas de otros hay tal guerra que un día de que comience no sabemos si ganarán los primeros o los segundos. El caso es que desde Madrid se ha reforzado el servicio de metro y cercanías y esa será la manera de llegar, porque Getafe no va a permitir la entrada de autobuses lanzadera al recinto y menos aún la de taxis y VTCs. Incluso han presentado alegaciones a un paso peatonal en la rotonda de la M45, que también va a afectar a esos 4.000 vecinos de Getafe que se espera llenen el Matcul del polígono Marconi en Villaverde a partir de mañana. Sobre todo jóvenes. Jóvenes que lo pondrán todo perdido mientras invocan a la salvación del planeta.
Filosofía de vida.
Sí, sí, que en cuanto media la farra, hay que ver cómo se olvidan del medio ambiente con el que tanto y tanto se les llena la boca. Y se lo digo por el postureo ecológico que muchos vemos y porque un estudio ha confirmado lo que muchos pensamos, que el 83% de la juventud española cree en el cambio climático, pero solamente el 25% de los jóvenes españoles muestra una actitud muy favorable a combatirlo. Y entre ese 75% hay varias posturas. Mire, hay un 5% que niega la existencia del cambio climático, negacionistas, otro 6% que niegan que el cambio climático sea debido a la mano humana. Estos se llaman negacionistas antropocéntricos, un 13% que los riesgos del cambio climático sean reales y si lo son, pues solamente se verán en muy largo plazo. Estos son retardistas, un 18% que la alarma es exagerada, dicen, un 12% que la ciencia y la tecnología revertirá sus efectos. Estos son optimistas tecnológicos y otro 21% todo lo contrario, que ninguna acción logrará revertir sus efectos y son colapsistas. Mire, de lo que no cabe la menor duda es que mientras destinamos miles de millones a combatir el cambio climático, los mismos que gestionan esas partidas nos ponen la vida más difícil y más cara, con la que agredimos más al planeta. Porque dice otro estudio que al 73% de nosotros eso de comer sano, pues mire, le parece que está muy bien, ya nos gustaría, si no fuera porque es muy caro. Una percepción que ha crecido un 13% en un año. 8 de cada 10 encuestados de este estudio considera muy difícil elaborar una comida saludable con alimentos frescos por menos de 2,5 euros por persona y muy barato nos parece. Así que no queda más remedio que tirar por los preparados y ultraprocesados. Y les recuerdo que la producción de estos alimentos contribuye a la deforestación, a la emisión de gases de efecto invernadero y generan una gran cantidad de residuos, sobre todo plásticos. Total, que es todo de un ilógico, muchos impuestos para conservar el planeta y usted comiendo cada vez más procesados y viviendo cada vez más lejos, porque también acaba de salir el último barómetro del alquiler y ya que estamos, bueno, pues le cuento que se ha colocado el alquiler al mes en unos 1.584 euros de media en Madrid, unos 400 euros más que la media nacional.
Fruto de este desequilibrio entre oferta y demanda.
Bueno, es 9 de julio y si no hay manera de que se quite la COVID de encima, si tiene celiaquía, la polio le dejó secuelas, si tiene dolor crónico no oncológico, hombre, no tiene por qué ser todo junto, que menuda faena. Que sepa que Sanidad acaba de reconocerlas como enfermedades crónicas para que así las asistan en cuidados y derechos. Y hablando de enfermedades, ¡ay!, mire un informe de la Confederación Empresarial de Madrid ha alertado de que el coste de bajas laborales por enfermedad o accidente no relacionadas con el trabajo asciende a casi 4.500 millones de euros en la región, un 78% más que los últimos 5 años. Pero es que en este primer barómetro de absentismo de la patronal madrileña, con datos aportados por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, han visto que más de 170.000 empleados tardan 21 días de más en recuperar su salud y reincorporarse al trabajo por la imposibilidad de las mutuas en adelantar las pruebas diagnósticas. Y ojito, ojo a esto, que son los jóvenes los que más se dan de baja últimamente.
¿Cómo?
Luego hablamos con ellos que nos lo expliquen, pero mire, un 200% ha subido el absentismo entre los trabajadores de entre 16 y 35 años. Tócate, tócate. Bueno, y ya que estamos con bajas laborales, al pobrecito le atropellaron. Le llamaban Lobo, era un pastor belga, tenía 4 años y trabajaba con la policía municipal desde hacía tres años detectando explosivos en Cibeles. Hasta que hace unos días, la semana pasada en un descuido, algo vio en la fuente de Cibeles que el pobre perro salió disparado hacia allí con la mala suerte de que el semáforo se puso en verde y un coche se lo llevó por delante. En fin, bueno, ¿sabe que tenemos 24 toneladas de arena volcánica que la comunidad no sabe qué hacer con ella? Se recuerda hace unos meses, el 17 de mayo, se celebró un combate de lucha canaria en la Plaza de Callao para promocionar Canarias. Bueno, aquello fue un éxito, si no fuera porque nos dejaron la arena donde se hizo y ahora, al parecer, tenemos en unos almacenes de Torrelodones los sacos con las 24 toneladas de arena volcánica de la erupción del Tajo Gaite de La Palma que se usaron en el ring. Bueno, eso aquí pensaron. La idea original de la comunidad era que se usara para cubrir con ella campos de vóley playa, pero los técnicos del Ayuntamiento de Madrid llegaron a la conclusión de que no era buena idea darle ese uso porque los granos de esa arena tienden a calentarse con facilidad y ríase usted de los saltos de las hogueras de San Juan. En fin, que son las 12:29 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granulla, que Irene Calderón, Rosana Huiza y Ainhoa Manzana en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos en la calle.
Conduciendo.
A ver cómo está la situación por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Comenzamos recomendándoles traten de evitar los desplazamientos en el este de la M30 en sentido sur. Se ha producido un accidente nada más pasar el puente de Ventas en sentido, les recordamos, A4, y está cortada la circulación en toda la calzada central desviándose por la lateral. Las retenciones en estos momentos son fuertes tanto en la calzada lateral como en la central y prácticamente llegan hasta Costa Rica, por lo que les recomendamos traten de evitar toda esta zona, al igual que en sentido contrario hacia el norte, el tramo comprendido entre O'Donnell y el puente de Ventas, que también tiene retenciones. En el resto de la ciudad, los habituales puntos con algo más de intensidad, como la Plaza de Cristo Rey en superficie, Cea Bermúdez y José Abascal, las calles Carranza, Sagasta y Génova o los paseos de Recoletos y Prado. En el este, destacamos los accesos a la Almendra Central por O'Donnell y Avenida América y la calle Joaquín Costa.
Gracias, Natalia. Dentro de una horita te volvemos a llamar. Vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. En estos momentos seguimos pendientes de un accidente que genera retenciones en la M40, en el entorno del barrio de La Fortuna, ya en dirección a la autovía de Toledo. Al margen de ello van a encontrar también complicaciones en el acceso a la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz, tráfico lento en la salida en la A3 en Rivas y en la 42 en Villaverde, y se intensifica la marcha en la M40 a la altura de Coslada, ya en dirección a la autovía de Valencia.
Cuando se tienen 60.
Pues vamos a contarles lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este miércoles 9 de junio, digo de junio, de julio, con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa. Muy buenas tardes.
Ya estamos en julio. Qué barbaridad, sí, ya. Sí,
ya. Segundo semestre.
Sí, sí. Bueno, vamos a contarle, pues eso, entre otras cosas, que Isabel Díaz Ayuso ha presidido hoy desde las 10 de la mañana el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Sí, reunión de su gabinete regional que hoy ha coincidido con la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para explicar el plan anticorrupción, para convencer a sus socios de que la legislatura sí puede continuar tras el estallido del caso del que presuntamente forman parte Santos, Cerdán, Ábalos y Coldo. A la una de la tarde, es decir, dentro de cosa de 28 minutos, Ayuso va a tener un acto público, va a asistir a la entrega del premio PYME del año en Madrid y se espera que la presidenta pueda valorar ya de viva voz la comparecencia de Sánchez en el Congreso, porque ya lo ha hecho en redes sociales, como contábamos en el boletín de las 11 de la mañana. Ayuso ha publicado un mensaje en el que recoge una de las frases pronunciadas hoy por el presidente del Gobierno: todavía tenemos que culminar ese proyecto siempre inconcluso que es el modelo autonómico, para asegurar que nuestro modelo autonómico se culminó hace décadas. Y añade Ayuso que Sánchez miente porque lo que prepara es la anexión de Navarra al País Vasco y la ruta hacia el Estado plurinacional que buscan sus socios. Por cierto, a última hora de la tarde Ayuso va a asistir en los jardines de Miguel Ángel Blanco del distrito de Chamartín al acto de homenaje al que fuera concejal del PP en Ermua. Es el 28º aniversario ya de su asesinato a manos de ETA. También va a estar presente en ese acto la vicealcaldesa de Madrid y ahora alcaldesa en funciones, Inma San.
Bueno, y en el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento se va a reunir esta tarde con los vecinos de la calle Doctor Esquerdo 138, que desde hace varios días se vienen quejando, Óscar, de las obras de desamiantado en un almacén municipal cercano a sus casas.
Eso es, va a ser el Ayuntamiento quien se reúna con ellos, con los vecinos, para explicarles con detalle el porqué de las obras. Los vecinos dicen que al haber amianto de por medio puede haber un peligro para su salud. Pero el delegado de Urbanismo, Borja Caravante, ha dicho hoy que no hay en realidad peligro alguno.
Esto es una actuación que se lleva a cabo a lo largo de la ciudad de Madrid todos los días, en todas aquellas edificaciones antiguas, anteriores al 2003, que son muchísimas en la ciudad de Madrid, no solo edificios, sino también infraestructuras, contienen amianto. Y por tanto, cada vez que se llevan a cabo operaciones de reparación y mantenimiento de esas edificaciones o esas infraestructuras, se retira amianto. Y por consiguiente, se hace todos los días. Lo que hay que hacer es con plenas garantías para que se pueda hacer con plenas garantías de seguridad.
El caso es que ayer por la tarde el Pleno del Distrito de Retiro aprobó, y además por unanimidad de todos los grupos, una moción para instar al Ayuntamiento a paralizar las obras, a frenarlas, hasta la reunión de esta tarde con los vecinos. Pero esta mañana de momento prosiguen los trabajos. Por eso se ha quejado hoy la concejal del PSOE, Emilia Martínez.
¿Cómo van a confiar los vecinos en el área de obras si antes de la reunión de esta tarde les vuelven a mentir y no se suspenden las obras?
Eso dice el Grupo Socialista. Y la vicealcaldesa de Madrid en funciones y ahora alcaldesa en funciones, la vicealcaldesa de Madrid y ahora alcaldesa en funciones, Inma Sanz, ha hecho referencia a esta polémica amianto tras un acto en el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias de la calle Sepúlveda. Vamos a ver qué ha dicho, porque ha escuchado sus palabras Juan Lucas. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Inma Sanz sigue en la misma línea, la de tranquilizar a los vecinos de la calle Doctor Esquerdo y alrededores con respecto a estas obras de retirada de amianto. Sanz asegura que la reunión que tendrán hoy los vecinos del barrio con el área de obras y equipamientos les dará mayor seguridad al ver que está todo avalado, que los permisos están también en vigor y que mientras sigan las indicaciones, que son cerrar las ventanas y no tender fuera la ropa, los vecinos tendrán todas las garantías de que la obra se está haciendo como se tiene que hacer. Escuchamos las palabras de la vicealcaldesa Inma Sanz.
Ya digo, se está haciendo con todas las garantías. Esta tarde hay una reunión con todos los vecinos, como así nos comprometimos. El área de obras y equipamientos les va a dar, yo creo que también, mayor seguridad, en el sentido de que van a ver cómo está todo absolutamente avalado, cómo están todos los permisos, por supuesto, en vigor. Les van a continuar hablando de esa serie de recomendaciones que se han establecido para los periodos de trabajo, de cerrar las ventanas o de no tender la ropa en el interior de esos patios como recomendaciones, pero ya digo, dándoles total y absoluta garantía.
Esto lo ha dicho la vicealcaldesa, ahora alcaldesa en funciones, en su visita al Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias, donde nos han enseñado el sistema Virtra de realidad virtual, un simulador de última generación que recrea situaciones específicas para mejorar las capacidades formativas de los agentes en materia de tiro, usando armas adaptadas tanto de fuego como de taser, para que más de 600 agentes de policía puedan entrenar con este sistema.
Gracias, Juan. Y le contamos también que la Audiencia Provincial de Madrid ha iniciado hoy el juicio al jefe del Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, Julio César Santos, y al que fuera comisionado para la Cañada Real de la Comunidad de Madrid entre los años 2021 y 2023, Markel Gorbea, por la presunta, Óscar, comisión de un delito de prevaricación.
Eso es, ambos se enfrentan a una pena de inhabilitación si finalmente fueran condenados por prevaricación en relación al derribo ilegal de una vivienda de un vecino de la Cañada Real que tuvo lugar lugar en julio de 2022. Dicho derribo se ejecutó pese a no existir una orden judicial firme y cuando el vecino había recurrido el procedimiento administrativo de cese de uso abierto unos meses antes, según concluyó el juez.
Y de la crónica de sucesos destacamos que la Policía Nacional ha desarticulado en Madrid una organización que falsificaba contratos laborales para regularizar ciudadanos extranjeros.
Sí, ciudadanos de otros países que debían realizar un pago de 2.000 euros para conseguir un contrato de trabajo y cubrir los gastos de la seguridad social. Han sido detenidas un total de 11 personas. Marisa Menéndez, buenas tardes.
La Policía Nacional comenzó a investigar en marzo del año pasado después de tener conocimiento de que había una empresa que estaba cometiendo irregularidades con ciudadanos extranjeros. Hablamos de falsificación de contratos laborales para regularizar su situación, adquirir el permiso de residencia y trabajo en territorio español. Lo primero que hacía la organización era hacerles un precontrato laboral que con la documentación de la empresa presentaban para obtener los permisos. Raquel Siles es portavoz de la Policía Nacional.
Una vez obtenida la autorización, la empresa exigía a los trabajadores el pago de 2.000 euros para terminar de formalizar el contrato y darles de alta en la Seguridad Social. De esta manera, la empresa no solo no tenía gastos, sino que obtenía un beneficio económico de la venta de estos contratos. Una vez obtenida la autorización, finalizaba la relación laboral entre la empresa y los trabajadores y eran dados de baja en la Seguridad Social.
Hay 11 personas detenidas como presuntos responsables de un delito de falsedad documental, favorecimiento a la inmigración irregular y pertenencia a organización criminal.
Gracias, Marisa. Y de la parcela económica, lo primero que subrayamos hoy es que la creación de nuevas empresas en la Comunidad de Madrid se vio un 31% en mayo en tasa interanual.
Con un total de 2.759 sociedades mercantiles constituidas en un mes en el que las empresas disueltas fueron 451, un 21% más. Son datos difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Y también hoy hemos sabido que según el índice inmobiliario de Fotocasa, el precio de la vivienda en alquiler subió aquí en la Comunidad de Madrid en el segundo trimestre del año más de un 8,5% en tasa interanual. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Madrid se sitúa líder del ranking de las regiones con los precios más caros, con 21,41 euros por metro cuadrado al mes. San Sebastián de los Reyes es la ciudad de la región que presenta una mayor subida, con casi un 18%, seguida por Leganés y Pozuelo. Mientras tanto, las ciudades con los mayores descensos son Alcorcón, Getafe y Fuenlabrada. Estas variaciones sitúan a Madrid capital, La Moraleja y San Sebastián de los Reyes como las ciudades más caras, con un precio del alquiler por encima de los 20 euros por metro cuadrado al mes. En el otro extremo nos encontramos con Parla, Alcalá de Henares y Móstoles como las ciudades con un alquiler más económico, por debajo de los 15 euros el metro cuadrado al mes. En cuanto a los distritos de la capital, todos ellos presentan unas subidas trimestrales e interanuales en sus precios. Moratalaz es el que sufre un mayor incremento de más del 8%, mientras que Arganzuela es el distrito que menos aumenta. Estos crecimientos dejan al distrito de Salamanca como el más caro, frente a Moratalaz, que se mantiene a la cola con 15,21 euros por metro cuadrado al mes.
Gracias, Álvaro. Y le recuerdo que mañana jueves arranca el MadCool 2025, que en su octava edición, la tercera ya en este recinto de Villaverde, va a durar hasta el domingo.
Sí, el festival espera congregar unas 50.000 personas cada día. Desde la organización calculan que la mitad vendrán de diferentes puntos de la Comunidad de Madrid, el 30% de otros países y el 20% de diferentes partes de España. De cara a esta edición se mantiene la misma ubicación del año pasado para los escenarios y para las barras, pero la organización ha anunciado un aumento tanto de los puntos de hidratación, zonas donde poder beber agua, como de las zonas de sombra, después de que en la encuesta de satisfacción de la pasada edición los asistentes señalasen estos dos puntos como dos aspectos a mejorar. En cuanto a la movilidad, el delegado del ramo del ayuntamiento, Borja Caravante, que también lo es de urbanismo y de medio ambiente y al que ya antes escuchábamos, ha acusado hoy al ayuntamiento de Getafe por haberse negado a la lanzadera de autobús gratuita con el MadCool.
Lo que es sorprendente es que le parezca un atentado medioambiental la celebración del MadCool y que sea la propia alcaldesa en que en otras ocasiones haya pujado por llevarse eventos y festivales de este tipo con medidas menos correctoras de las que impone el Ayuntamiento de Madrid. Hay que recordar que si en el año 2023 hubo problemas y la experiencia de los visitantes no fue óptima, el año pasado se recibió felicitaciones por parte de todos los asistentes en cuanto al dispositivo de movilidad y de seguridad.
Renfe ha programado 19 servicios especiales de cercanías para el festival con capacidad para transportar a 26.600 personas. Los trenes podrán llevar a 1.400 personas en cada trayecto entre Villaverde Alto y Atocha.
Y esto apunta apúnteselo también para mañana, porque Arganzuela se prepara para vivir también, pues eso, mañana jueves por la noche, una velada única, pero con la celebración de Arganzuela a la luz de las velas.
Hablamos de una propuesta organizada por la Junta Municipal con la colaboración de Lamaico Producciones, que tendrá lugar mañana jueves a las 10 de la noche en la Glorieta de San Víctor, en las inmediaciones de la Plaza de la Beata María Ana de Jesús. Este espectáculo busca acercar la cultura a los vecinos del distrito y del resto de la ciudad, ofreciendo una experiencia sensorial que combina música en directo y una iluminación ambiental basada en miles de velas eléctricas en un entorno urbano singular, la histórica colonia del Pico del Pañuelo. Lo explica la concejala del distrito, Lola Navarro.
Es un tributo, un homenaje a Adele, a cargo de la voz única de Beca Laúd y que vendrá de la mano de la banda River Lee. Previamente tendremos la interpretación al cello de Stefan Genay y todo esto está enmarcado en una atmósfera mágica, en una atmósfera iluminada por miles de velas, en la que hemos querido también que participen los vecinos, pues es fundamental que llenen sus ventanas y las llenen aún de más luz y más calidez a esta plaza que desde luego es única.
La entrada será gratuita hasta completar aforo.
Bueno, y miramos ahora al Parque de la Quinta de los Molinos, al que acuden miles de personas en torno al mes de febrero, ya sabe, para ver la floración de sus almendros, pero esta vez el protagonismo es para su lago.
Sí, su lago en el que el ayuntamiento, que está limpiándolo, retirando los lodos y las especies invasoras, está introduciendo además algunas especies que sí que se adaptan a este tipo de aguas. El vaciado se hizo hace algo más de 2 semanas. María Baraza, buenas tardes.
Buenas tardes. En las últimas semanas se ha vaciado para retirar los residuos, realizar labores de limpieza y eliminar las especies invasoras. El vaciado se realizó el 23 de junio y hoy han devuelto a su hábitat los ejemplares de carpines rojos que fueron rescatados antes del vaciado del lago. Junto a ellos se han introducido también especies como tencas, que según los expertos se adapta bien a este tipo de estanques urbanos. El director general de Aguas y Zonas Verdes, Francisco Muñoz, ha asegurado que es importante que periódicamente se hagan este tipo de vaciados.
Hay que hacer normalmente el vaciado del estanque y la eliminación de la materia orgánica, porque la materia orgánica se oxida y por tanto afecta a las especies que habitan el estanque. Entonces es una práctica de gestión ambiental y de gestión de fauna que es absolutamente necesaria para las condiciones biológicas del hábitat.
El delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Borja Caravante, ha recordado que estas actuaciones sirven para proteger y mantener los estanques urbanos. Caravante ha avanzado que el ayuntamiento prevé aplicar este procedimiento al estanque del Retiro, primero redactando el proyecto de licitación en 2026 y con previsión de su vaciado para 2027.
Gracias, María. Y el Ayuntamiento de Rivas va a dedicar 1,7 millones de euros a ampliar y mejorar el Centro de Mayores El Parque, que es el más longevo de los 3 espacios para jubilados de la ciudad y que duplicará su superficie contando con nuevas salas y espacios ampliados.
Las obras comenzarán el 1 de septiembre y se van a prolongar durante un año, periodo en el que los usuarios, eso sí, tendrán que utilizar alguno de los otros 2 centros con los que cuenta la ciudad, con los que cuenta Rivas, como son el Felipe II y también el Centro Sociocultural Che Guevara.
Acabamos este repaso informativo contándole que esta semana se cumplen 30 años del lanzamiento del primer satélite de la Universidad Politécnica de Madrid, el UPM-SAT-1, que viajó al espacio como carga de pago secundaria en el vuelo V-75 de un lanzador Ariane 440, mientras ya trabajaba en su tercer dispositivo que prevé lanzar en 2026.
Eso será el próximo año. La Politécnica en el momento está celebrando aquel hito espacial del año 95, ensalzando la labor realizada durante estos años en su programa de satélites. En concreto fue el 7 de julio, un día de San Fermín, pero de 1995, cuando tuvo lugar desde la Guayana Francesa el lanzamiento de ese pequeño satélite universitario español que tú mencionabas, el UPM-SAT-1. UPM son las siglas de la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, su vida operativa fue de 213 días y luego continuó su movimiento siguiendo una órbita polar heliosíncrona a 670 kilómetros de altitud, completando una vuelta alrededor de la Tierra cada 98 minutos. Madrid en el espacio.
No, si la noticia tenía su tela y su pelo.
¿Eso de Madrid al cielo se llevó?
No, pero era complicada contarla, ¿eh? Pero usted se ha quedado con lo importante, sí. ¿No? 30 bueno, años
30
han pasado.
Hace 30 años la Politécnica lanzó, y además con éxito, un satélite al cielo. Es un aniversario que está muy bien conmemorar.
Di que sí. Bueno, que mañana más. Hasta entonces, Óscar.
Venga, hasta luego, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Le recuerdo que con Grupo Retiro puede vivir su jubilación con tranquilidad gracias a su vivienda. Si es mayor de 65 años y tiene una casa en propiedad, rentabilícela y siga disfrutando de ella. Para más información llame a este teléfono 91 577 4240. Se lo repito, 91 577 4240 o en gruporetiro.com tiene más información. Grupo Retiro, más de 25 años asesorando.
Cuerpo libre, cuida tu imagen, cuida tu cuerpo y tu salud. Modela tu figura en Cuerpo Libre.
Todavía estamos a tiempo de tener un veranito en el que no acumulemos más kilos, que al final los kilos no son buenos. Y luego tenemos un susto y ¿qué? Nos lamentamos de no haberlo hecho, ¿verdad? Pues a coger el teléfono y llamar enseguida a Cuerpo Libre. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
Muy bien, cariño. La verdad es que trabajando como cada día y contenta. Mira, ahora mismo hablaba con Lourdes Solís, una chica de 52 años que ha perdido con nosotros 12 kilos. Pesaba 72 y está en 60. Y se ha ido de vacaciones 10 días y ha venido hoy después de sus vacaciones. Por supuesto, no ha recuperado nada. Al contrario, ha bajado 600 gramos. Y me decía, Isabel, eran 12 kilos, que tampoco es una barbaridad, pero mucho volumen. Y decía, es que me sentí tan diferente este verano. O sea, mi autoestima por los aires, hacía un montón que no me ponía bikini, el sentirme ágil, ganas de pasear. Es otra actitud ante la vida, ¿no? Cuando te encuentras a gusto contigo mismo. Tú y yo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que cuando tú estás bien contigo, cuando tú eres feliz contigo, cuando tú te gustas, eso lo demuestras ante los demás. Y es verdad que hay muchos problemas de salud que por desgracia no se pueden solucionar, pero hay muchos problemas de salud que van con la mano del sobrepeso, de la obesidad, y eso sí se puede solucionar. Por ejemplo, ya tenía una hipertensión bastante alta, o sea, tenía que controlar todo el rato. Bueno, pues su tensión está perfecta ahora, ¿no? Por la bajada de peso. Estaba empezando a tener también colesterol. Bueno, pues la última analítica la ha dado fenomenal. Entonces, son muchas cosas que pueden aminorar o desaparecer si estamos delgados. Pero es verdad que no hay que adelgazar a lo loco. Lourdes había hecho mil cosas, había hecho mil dietas express, dietas de la piña, dieta de cachofa, había tomado pastillas, se había puesto inyecciones porque nunca había estado gorda. Fue por un problema que tuvo en la rodilla, que tuvo mucho tiempo de reposo y entonces empezó a coger mucho peso, ¿no? Y decir, no le hacían efecto, o sea, perdí algo, lo volví a recuperar y estaba siempre luchando con los kilos. Hay que atajarlo de verdad y para eso hay que ponerse en manos de Cuerpo Libre, que es un centro donde vamos a hacer que adelgacen, que reafirmen, que estabilicen y que no lo vuelvan a recuperar. Y sin ningún efecto secundario, pero todo con ello, hay un gabinete médico desde el principio hasta el final.
Mire, tenemos ya una edad, hay que cuidarse, eso está más claro que el agua, y esto hoy es para todas las edades. Pero ya hemos pasado ciertas épocas y hemos hecho muchas cosas y ahora hay que tener cabeza y ser sensatos a la hora de comer, a la hora de beber, a la hora de disfrutar, y el verano se puede configurar de la misma manera feliz con Cuerpo Libre, porque aquí no vamos a pasar un calvario.
No, cuando ya me lo decía, y si sabes, me acordaba a ti cuando hablabas de la dieta del chiringuito, que siempre me hacía mucha gracia, dice, y es verdad, o sea, tú puedes irte a la playa, tú puedes acercarte al chiringuito porque sabes qué es lo que tienes que pedir, qué es lo que puedes comer, que son infinidad de cosas, pues mejillones, almejas, jamón, chipirones a la plancha, un arroz, un tinto de verano, evita la morcilla, evita los calamares rebozados, pero el resto de las cosas las puedes comer. Entonces, ya te digo, ella ha venido ahora y encima ha bajado 500 gramos, con lo cual no está reñido el adelgazar con pasarlo bien, lo puedes hacer perfectamente y hay que tomar la decisión porque nos vamos poniendo excusas y eso va aumentando poco a poco. Ahora no puedo, ahora tengo vacaciones, ahora llega el verano, no. Eso es un problema de salud. A ti cuando te duele la cabeza, vas al médico. Cuando tienes anginas, vas al médico. Cuando tienes un problema en la muela, vas al médico. No lo dejas para después. Pues esto es igual. Hoy es el día de llamar a Cuerpo Libre, a Móstoles, a Nieva Balboa, donde les apetezca y comenzar el tratamiento.
¿Y con un 40% de descuento?
Hombre, claro, para ayudarles también económicamente. Un 40% de descuento y un número de teléfono. El 91-192-32-32. Ahí eligen uno de los dos centros. 91-192-32-32. Hasta las 9 de la noche estamos esperando su llamada.
Y recuerda que tiene más información en cuerpolibre.com. Un besito muy grande.
Una gigante, cariño.
¿Sabes qué parte de tu
jornal no sentís por laboral? No te vendas por un jornal.
Pues Pues de eso vamos a hablar, porque está la cosa complicada, o por lo menos compleja. Se lo decía al principio del programa, y por aquí anda Francisco Aranda, que es portavoz de CEIM, por ese barómetro del asentismo de la patronal madrileña. ¿Cómo está, Francisco? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de saludarle.
Francisco, veíamos lo de los jóvenes, pero yo creo que si empezamos por el principio, si le parece, ¿qué les ha dicho este primer barómetro del asentismo de la patronal?
Bueno, pues nos ha dicho muchas cosas. La primera de ellas es que en nuestra comunidad el coste de las bajas laborales por enfermedad o accidente no relacionadas con el trabajo asciende a casi 4.500 millones de euros, es decir, que se ha disparado un 78% en los últimos 5 años. Nos ha dicho también que en nuestra comunidad hay más de 170.000 trabajadores que tardan 21 días de más en recuperar su salud y en reincorporarse al trabajo por la imposibilidad de que las mutuas puedan adelantar pruebas diagnósticas. Es decir, es gente que quiere trabajar, pero debido a que no permiten que las mutuas puedan hacer las pruebas diagnósticas, pues tienen que estar en el dique seco 21 días más, con el coste que eso supone no solamente para las empresas, sino para las arcas públicas, ¿no? Y que si precisamente las mutuas pudieran dar asistencia sanitaria, nos podríamos ahorrar 316 millones de euros solo en la Comunidad de Madrid.
Estamos hablando de enfermedades y accidentes fuera del entorno laboral en ese barómetro del asentismo de la patronal madrileña. Y luego decíamos también, Francisco, que lo comentamos al principio del programa, el tema de los jóvenes. Se ha disparado el asentismo laboral en los jóvenes de entre 16 y 35 años un 200%.
Efectivamente, eso es lo que nos dicen las cifras. Nosotros nos gusta hablar con cifras concretas, con datos para abordar los problemas, y ya veníamos diciéndole al gobierno central que estamos detectando, primero, que el absentismo está desbocado y estamos muy alarmados con la situación. Tenemos un porcentaje de absentismo superior al nivel de la propia pandemia, lo cual quiere decir que algo mal está funcionando. Y en concreto, pues en el colectivo de los jóvenes, es decir, entre 16 y 35 años, el absentismo se ha incrementado en más de un 200%, mientras que en el de los mayores de 55 años esta cifra se ha incrementado solo en el 3%, ¿no? Por lo tanto, algo está sucediendo con los jóvenes que efectivamente no está funcionando adecuadamente.
Y todo esto, aquí, ¿quién tiene la culpa? Porque muchas veces pensamos, digo, bueno, a lo mejor hay una generación que es un poco más de cristal, pero también es verdad que hay mucha gente que tiene, perdone que le diga así, Francisco, mucha jeta.
Pues sí, efectivamente, eso es lo que está sucediendo y lo que no. Nosotros solemos decir en CEIM que el tema del absentismo es un problema antisocial, porque perjudica en primer lugar a la gran mayoría de los trabajadores, que cumple con su horario, que cumple con su responsabilidad, que trabaja y que aporta al proyecto empresarial. Además de, por supuesto, suponer un gasto para las empresas y al mismo tiempo para todos los ciudadanos, porque detrae unos recursos públicos que son muy importantes. Nosotros no nos atrevemos a decir en absoluto que haya una generación de cristal o una generación débil, porque precisamente ahora tenemos cada vez más autónomos, más jóvenes que optan por tener su propio proyecto empresarial, y entre este colectivo no vemos que haya absentismo, con lo cual quiere decir que, bueno, parece que a la enfermedad del absentismo en algunos jóvenes la solución es convertirse en
propios empresarios. Sí.
Claro.
Sí, sin duda. Claro. Pero fíjese que ahora, en estos tiempos en los que está evolucionando, como está evolucionando la inteligencia artificial, nos estamos metiendo un tiro en el pie, los trabajadores, ¿no?
Sí, efectivamente, son momentos de muchísimos cambios, de cambios muy rápidos, y lo que tenemos que hacer precisamente es formarnos, es adquirir más habilidades, rediseñar nuestras posiciones en las empresas, en los organigramas, y de esta forma lo que hacemos es expulsarnos del futuro, que es lo realmente importante. Por eso nosotros hemos puesto en marcha este barómetro, ¿no? Para cuantificar datos, para analizar las causas y para poner en común estrategias que beneficien pues a la gran mayoría de los trabajadores que, como digo, cumplen perfectamente y que quieren ver un desarrollo profesional en sus carreras.
Porque claro, este asentismo, como bien decía Francisco, disparado, que está descontrolado, desbocado, ante una inteligencia artificial que puede sustituir puestos de trabajo, indudablemente al final el empresario optará por lo que le sea más conveniente. Indudablemente, pues nos estamos metiendo un tiro en el pie. Y al margen de esto, lo de las mutuas, cuando comentábamos, Francisco, comentaba usted, tantos días, o sea, por una prueba diagnóstica.
Sí, efectivamente, es una desgracia y es una tristeza, ¿no? Que además nos lo comentan muchos empresarios que llaman a CEIN diciendo, oye, mira, tengo trabajadores que me dicen que ya se han recuperado, que han recuperado la salud, que quieren trabajar, pero que como hay una lista de espera enorme en la sanidad pública, pues que si se pueden reincorporar ya. Y claro, nosotros decimos que eso es imposible, hasta que no tengan el alta oficial no pueden incorporarse a trabajar. Y durante todos esos días, pues lo que se está es desperdiciando unos recursos públicos muy importantes, un dinero de las empresas, y al mismo tiempo pues la capacidad de poder reincorporarse estos trabajadores en sus puestos de trabajo. Por eso nosotros lo que pedimos es que las mutuas ya de una vez puedan incorporarse a estos procesos, puedan hacer las pruebas diagnósticas y, por lo tanto, cuando sea oportuno, dar el alta, y así al mismo tiempo estamos ayudando a reducir las listas de espera de nuestra sanidad pública, con lo cual todos ganaríamos.
Sin duda. Bueno, pues esas son algunas de las conclusiones de este primer barómetro del asentismo de la patronal madrileña, que ya sabe que son datos que invitan por lo pronto a la reflexión y a la corrección. Es Francisco Aranda, que es portavoz de CEIN. Francisco, le agradezco mucho que nos haya atendido.
Muchas gracias a ustedes, como siempre. Buenas tardes.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Es un buen tipo. Alguien discreto, serio, formal. Excepto cuando se trata de Kiwi, su gato. Entonces, y solo entonces, Juan Antonio empieza a sonar así.
¿Pero quién es la cosa más bonita del mundo? ¡Eres tú! ¡Que sí, eres tú! Y el más consentidito, ¡que sí lo eres! ¡Que sí!
En fin, que cuando tiene que ver con animales, cuesta hablar con un tono discreto, serio y formal. En nuestro programa, como El perro y el gato, también nos cuesta hablar de nuestras mascotas con un tono serio y formal. Escucha a Carlos Rodríguez todos los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Grupo Senia.
Susana, digo, ¿te llamo Susana?
Me ha llamado Susana.
Pepa. Venga, vamos a empezar desde el principio. Venga. Igual le voy a poner la sintonía. Hola, Rosana Guiza.
Hola, Pepa Gea.
¿Cómo estás?
Es que ya ni me conoces.
Ya ni te conozco. Es que no saben ustedes cómo ha venido de morena, sí, negra, que encima como tiene unos ojos feos, no se le ven ya nada. Los ojos, nada. Son dos grandes ojos maravillosos andantes.
Andantes con rodeada de negrura.
Totalmente.
Bueno,
negra,
tú no te quejes, ¿eh?
Pero lo mío viene de fábrica.
Lo tuyo es de fábrica. Pero
lo mío es normal porque yo soy así.
Yo me he tenido que pegar una semana de playa para conseguir lo tuyo.
Y todavía no has llegado.
No.
Y todavía te queda. Bueno, decía que las chicharras andan locas, ¿eh?
Madre mía, qué calor habéis pasado esta semana pasada. Yo tan a gusto en Santander, en Noja, que he estado, una media de 23 grados, con
qué
lluvia,
buena,
un fresco, durmiendo por las noches con sabanita. Qué bien, qué maravilla. Y en cambio me han dicho, aquí fatal, de la que te has librado.
Yo ayer, fíjate, estuve en León, por algo muy terrible, muy triste, y hacía frío, ¿eh? Yo tenía frío, de repente bajo del coche y veía a la gente andar con, pantalón corto, con tirantitos, con tal. Y cuando salgo, digo, esta gente está hecha otra pasta. ¡Un frío!
Sí, sí, porque están acostumbrados.
Claro.
En fin. Bueno, pues esta tarde se espera algún chubasco o tormenta. Vuelvo a lo mismo.
Vaya, a lo tuyo.
Sí, sí, que puede ser ocasional en la sierra. Las temperaturas bastante altas van a llegar, si no están ya, más o menos, a los 39 grados en Aranjuez, también en Alcalá y en Getafe, 37 en Madrid y Navalcarnero y 34 en Villalba. Mañana jueves, vamos con el tema. Vamos a tener un día despejado con algunas nubes de evolución, sin más, y vientos flojitos. Las mismas temperaturas máximas que hoy, iguales, y las mínimas de 17 en la sierra, 20 en Navalcarnero, 21 en Alcalá y en Aranjuez y 23 en el resto de la comunidad. Precisamente por esto, por estas noches tropicales que estamos teniendo, que es muy difícil conciliar el sueño, depende cómo te caiga y cómo te siente, ¿no? Y bueno, pues es difícil descansar por culpa del excesivo calor. Según la EMET, el pasado mes de junio ha sido el más caluroso de los últimos 50 años. Las noches tropicales han sido constantes en una gran parte del país y se espera que este mes de julio pues siga este calor intenso por las noches. Eugenio Pérez es responsable de marca IPR de PC Componentes y nos va a explicar cuántas horas de sueño podemos llegar a perder por culpa del calor.
El calor por la noche nos afecta más de lo que parece. Según estudios, en verano podemos llegar a perder hasta 44 horas de sueño por culpa de las noches tropicales, esas en las que no bajamos de los 20 grados. Nuestros expertos de PC Componentes recomiendan mantener la habitación entre 20 y 23 grados y evitar cambios bruscos. Usar bien la tecnología puede marcar la diferencia.
Bueno, pues ante este panorama, los expertos en tecnología de PC Componentes han preparado una guía práctica con consejos para sacar el máximo partido a los ventiladores y aires acondicionados, ayudando así a mantener la temperatura en una adecuada temperatura en casa durante la noche de forma efectiva, mejorando el descanso y evitando que se dispare también el consumo energético, claro.
Colocar el ventilador cerca de una ventana o apuntando al techo. Si le pones delante un bol con hielo, enfría más. Y si es silencioso o tiene modo noche, mucho mejor. Con el aire acondicionado, lo ideal es encenderlo un rato antes de dormir y usar el modo sueño o un temporizador para no pasar frío ni resecar el ambiente.
Bueno, hacer algunos cambios sencillos en el hogar y aprovechar correctamente los dispositivos de climatización puede marcar la diferencia entre una noche interrumpida por el calor y un descanso continuo y reparador. Estos son los consejos prácticos, atención, para gestionar mejor esa temperatura nocturna y poder descansar bien.
Ventila bien al amanecer o al anochecer. Usa sábanas de algodón o lino y evita objetos que retengan calor. Un truco fácil: mete la almohada unos minutos en el congelador. Y si tienes enchufes inteligentes, sensores o asistentes de voz, puedes automatizar todo para dormir bien sin que suba la factura.
Y se nos metemos nosotros. Pero ¿cómo que meter la almohada en el congelador?
Bueno, yo creo que se
acaba. A mí no me cabe.
No, a mí tampoco. A no ser que tengas un arcón en una pedazo casa brutal, nada. Se refiere a la funda de la almohada, ¿vale? Ah. Si la metes media hora antes, pues, y además te viene muy bien para la cara, que te estira las arrugas. O sea que bien. Bueno, se refería a eso, a la funda de la almohada. Hay que despejar la habitación de alfombras, cojines y mantas durante esos meses de verano. También viene muy bien porque todo esto retiene el calor y dificulta reducir la temperatura ambiental. Si no puedes poner delante del ventilador un cuenco de agua con hielo, pues se pone una botella de agua congelada y también se nota la diferencia. Y en cuanto al aire acondicionado, tenerlo encendido toda la noche puede irritar la garganta, doy fe, porque me ha pasado. Así que si el aparato tiene modo sueño, pues mucho mejor, porque va aumentando progresivamente la temperatura durante la noche para evitar el enfriamiento.
Hombre, está claro que con una climatización poquito a poco, progresiva y bien gestionada, pues se puede reducir la temperatura de nuestra casa y conseguir dormir un poquito mejor sin gastar más.
Que eso es importante.
Sí, sí, no, al final, efectivamente, que se hace todo muy complicado. Qué bonito es el verano.
Ay, no.
¿Ves?
No.
¿Ves? ¿Ya está?
Así
¿Para
es.
Qué vamos a decir otra cosa? Ay, no. Hasta dentro de un rato, Ro.
Venga, hasta ahora.
Disfruta la cocina asturiana.
Mira, hoy en día, tanto personas como empresas se enfrentan a situaciones muy difíciles económicamente. Desde grupos Eneas ofrecen soluciones adaptadas para particulares, autónomos y empresas. Natalia Fernández es responsable de operaciones de grupos Eneas. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, Natalia, ¿qué tipo de soluciones financieras ofrece grupos Eneas?
Pues en Seneas trabajamos para ofrecer una salida real a los problemas financieros de nuestros clientes, ya sean tanto particulares, autónomos o empresas, incluso cuando todo parece complicado. En Seneas ofrecemos soluciones hipotecarias para compra de vivienda, reformas, reestructuración de deudas, obtención de liquidez pago de impuestos, herencias, cancelación de embargos, subastas o deudas con Hacienda o la Seguridad Social. Si hay un problema financiero, en Seneas nos volcamos en encontrar la solución adecuada.
¿Y cómo consigue Grupo Seneas, Natalia, resolver ese tipo de situaciones? ¿Puedes, yo qué sé, para que nos hagamos la idea, darnos algún ejemplo?
Sí, claro. Mira, por ejemplo, ayudamos a una emprendedora que quería abrir su propio centro de estética. En Seneas gestionamos la financiación de 60.000 euros que necesitaba. Hoy el negocio está en marcha y creciendo gracias a la operación con Seneas. Y hace poco, otro ejemplo, una empresa familiar de vehículos de alquiler necesitaba ampliar su flota. En Seneas tramitamos una operación de liquidez con garantía inmobiliaria por 220.000 euros. Con eso pudieron seguir creciendo en su actividad.
Bueno, la verdad es que son situaciones muy distintas, pero con un mismo resultado, ¿no?
Eso es, porque en Seneas estudiamos cada caso al detalle. Lo que hacemos en Seneas es escuchar, valorar bien el problema y actuar con rapidez. Y eso lo agradecen quienes confían en nosotros, en Seneas.
Y Natalia, ¿dónde podemos contactar con Seneas, bueno, nosotros o quienes están pasando por una situación parecida?
Pues es muy fácil. Nos pueden visitar en www.seneas.com o llamarnos al 91-639-0347. Repito, www.seneas.com o llamando al 91-639-0347.
Es Natalia Fernández, responsable de operaciones de Grupo Seneas. Natalia, que te mando muchos besos. Hasta la semana que viene.
Igualmente. Muchos besos. Adiós.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
¿Qué tal, Óscar Conde?
Hola, Pepa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, preparado ya para el Radio Estadio de hoy. Sabes que hoy es Radio Estadio, ¿no?
Creo que sí.
A las 8:30.
A las 8:30 Radio Estadio, porque el Madrid contra...
Venga. ¿Contra?
Yo qué sé.
¿Contra tu equipo?
Ah, contra Luis Enrique.
¡Claro! ¡Sí! Semifinales del Mundial de Clubes.
Es mi entrenador.
Bueno, pero al final, en la cabra tira al monte.
Sí, bueno, vale.
Y oye, pues te gusta Luis Enrique, pues te gusta el Paris Saint-Germain por cercanía. Por cercanía, aunque sea.
Venga.
Real Madrid y Paris Saint-Germain, semifinales del Mundial de Clubes. Lo normal sería que pudiésemos escuchar hoy la rueda de prensa previa de Xabi Alonso, del técnico del Real Madrid, pero no la vamos a poder escuchar porque no hubo. Ahora nos va a contar Pereiro los problemas en el viaje, tormenta, retraso. Al final la tuvieron que cancelar, pero sí podemos escuchar al técnico del Paris Saint-Germain, a Luis Enrique, que estuvo ayer en la rueda de prensa. Sí, se le ve suelto. Está motivado, está contento.
¿Pero no ha estado borde?
No.
Bueno, ay, qué bien.
Ha estado así con su ironía habitual. Mira, Luis Enrique.
Por supuesto, una gran motivación. Ver a tanto periodista español empieza a ser un poco ya más difícil. Bromeo, pero me doy cuenta que pasa el tiempo. Yo sigo aquí, pero hay muchas caras nuevas. Gran motivación para mí como entrenador, por lo que representa al Real Madrid como club, y porque ya sabéis que yo soy culé, sigo siendo socio culé y sportinguista, así que siempre es motivante jugar contra el Madrid.
Pues está motivado Luis Enrique para enfrentarse al Real Madrid. Recuerda, lógicamente, su pasado culé y que es socio del Barça. Y bueno, pues ese mensajito ahí para los periodistas. Dice caras nuevas en la prensa. Y claro, vamos cambiando. Me parece gente joven y gente nueva que va llegando y que va a esas ruedas de prensa como la que tuvo ayer el técnico del Real Madrid. Te decía que no podemos escuchar a Xabi Alonso porque no hubo rueda de prensa, no hubo canutazos de zona mixta previa ni nada que está viendo durante este Mundial de Clubes por parte de los conjuntos, así que solo podemos escuchar a un protagonista del Real Madrid, Aurelien Tchouaméni, que es una de las hombres que su posición, vamos a ver cuál es en el equipo de hoy, que habló con los medios del club hablando de cómo ve este nuevo Real Madrid de Xabi Alonso.
Día a día, poco a poco, entendemos un poquito más lo que quiere Mister y su staff. Tenemos que seguir a trabajar y mejorar. Estamos muy contentos de llegar en la semi, pero queremos más. Entonces, ¿qué tenemos que ganar el próximo partido contra el PSG? Y vamos a dar todo y luchar para ganar ese partido y seguir en esta competición.
Mira qué bonito. Oye, por cierto, ellos se tuvieron que enfrentar durante mucho tiempo, ¿no? Quiero decirte, Luis Enrique y Xavi, se han tenido que ver en el terreno de juego, ¿no? ¿O no?
Yo creo que no llegaron a coincidir, quizá en la etapa final de Luis Enrique, pero yo creo que no llegaron a coincidir.
No,
yo creo que no. Creo que ahora tarde te lo confirmo, pero yo creo que no llegaron a coincidir como jugadores. Vamos a que nos cuente Pereiro cómo está el parte meteorológico por Nueva York. No vaya a ser que la liemos en el partido de esta noche y que haya también problemas para que se dispute. Hola, Pereiro, muy buenas.
Yo creo que cuando Xavi es
decir, la parte final
con la Real Sociedad, Lucho está terminando la época en el Barça y creo que ese año sí coinciden, pero si ese es lo que dice Oscar, por muy poquito. Muy buenos días a todos, por decir algo.
¿Por qué? ¿Qué te pasa?
¿Llueve mucho o está la cosa tranquila?
Mira, ha salido el sol hace un ratito, pero va a estar todo el día con tormentas. Pero, Pepa, no sé cómo describirte lo de ayer. O sea, ayer estábamos en el MetLife viendo la primera semifinal del Chelsea con el Fluminense, y de repente termina el partido, día de bochorno, calorazo. Yo estaba diciendo, digo, buah, tengo me había subido la temperatura del cuerpo 27 grados, estaba frito, pero frito literal. Y termina el partido, se empieza a encapotar el cielo, y ya primer mensaje: hola chicos, salimos una hora y media tarde, tenemos tormenta eléctrica en Florida. Digo, bueno, yo llamo a la emisora, digo, oye, que el Madrid viene tarde. Vale, vale, perfecto, venga, pues a ver cuándo llegan, porque la rueda de prensa ya sabéis que estaba prevista para las 2 menos cuarto de la mañana, la de Xabi Alonso, y a la 1 y media la zona mixta con Valverde, con Courtois y con Jacobo en el mismo estadio. Y ya, pues se nos iba todo el programa. Y de repente se empezó a encapotar el cielo. Parecía que había bombas. O sea, yo alucinaba en con el relámpago y después un sonido que dijo, bueno, yo en mi vida he visto una cosa igual. El Madrid se tiró en un vuelo que dura 2 horas y 25 minutos, 6 horas casi en el aire, 2 horas dando vueltas en Washington, porque de la que se lió en la salida de todos los vuelos que venían de Florida y la parte baja de la zona este de Estados Unidos, había una cola para entrar en Manhattan en cualquiera de los tres aeropuertos, en Newark, en La Guardia y en el JFK, que no tenía ningún sentido. Entonces estaban todos los vuelos dando vueltas por donde pillaban. Y al final apareció a las 11 de la noche, no dio tiempo a que Xabi Alonso y los tres futbolistas llegaran al campo, se canceló con el ok de UEFA las ruedas de prensa y los canutazos, la madrugada ha sido un desfase en el mismo sentido, y ya sabéis cuál es la norma, que está hecho por ley aquí. Si en cualquier evento al aire libre cae un rayo en 13 kilómetros a la redonda, se tiene que parar 30 minutos. Y si en esos 30 minutos se revalúa al final, no hay ningún problema, se sigue. Pero si vuelve a haber otra situación igual, otros 30 minutos. Y parece que cuando estemos llegando a la hora del partido, las 9 vuestras, las 3 para mí, vamos a tener jaleo otra vez y el MetLife es descubierto. Así que este país con sus normas, en verano, pues tiene estos problemas. Es lo que
hay. Bueno, pues vamos a ver si no hay problemas con la tormenta y se puede jugar el partido sin ningún problema. Porque es todo un partidazo, son los dos últimos campeones, pues de la Champions.
El mejor partido de Madrid de este año, el PSG no, porque ha jugado más, pero el mejor partido que ha jugado el Madrid este año, seguro.
Sí, totalmente, es un partido de estos que es tópico, pero de sabor a final, ¿no? El partido entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid hoy, además con varios alicientes, entre ellos, por cierto, para saciar la curiosidad de Pepa, sí llegaron a coincidir etapa final, como decíamos ahí, Pereiro, porque Xabi Alonso debuta en el 99, pero se marcha cedido al Eibar, no es hasta el año 2002 cuando llega ya a la Real Sociedad, y Luis Enrique se retira en el 2004, así que justo esa
La temporada del subcampeonato de la Real es el 2003 o algo así.
Claro, es que Xabi Alonso es muy joven, es que Luis Enrique tiene 55, pues Xavi tiene 43, son 12 años de diferencia entre Xabi Alonso y Luis Enrique.
Pues Luis Enrique está fenomenal.
Para tener 55, sí, hombre, sí.
Y Xavi también, Pepa, ¿eh?
Pero es más joven.
Pero tiene 43.
Efectivamente.
Es más fácil.
Claro. A mí eso no me ayuda, ¿eh?
Bueno, claro. Decíamos, alicientes del partido, uno de ellos, el de ver a Kylian Mbappé por primera vez ante el Paris Saint-Germain, Alberto.
Bueno, le vimos ayer subir un post a Instagram cuando aterrizó el Madrid aquí en Manhattan con la camiseta del Paris Saint-Germain, el 7, y un mensaje de fondo, que no sé si habéis visto la fotografía, que sale la palabra esta que está tan de moda ahora, que es GOAT, que es Greatest All of All... Of all of, oh, ahí va. Greatest of All Time, que es
déjalo.
El anagrama este que se está utilizando para la cabra, que se dice que es el mejor deportista de todos los tiempos, que ya sabéis que está muy de moda ante los chavales. Y es verdad que Kylian no hace falta que nadie le motive para hoy. O sea, estamos en ese punto en el que lo primero, ya está para ser titular y lo va a ser. Dos, está bastante recuperado. Por cierto, publicó el equipo ayer que ya venía de Francia en la concentración de la Nations League malo por la ingesta de un trozo de pollo asado mal estado, y es lo que le trajo ya a llegar a Miami y estar como estaba el pobre, que no le daba para salir de la habitación del hotel y estar ingresado y 4 días sin aparecer por el campo de entrenamiento. Pero nadie le tiene que decir lo importante que es el partido, nadie le tiene que explicar la importancia para él de hacer un buen encuentro contra su ex equipo y sobre todo de ayudar a un equipo como el Madrid, que es inferior ahora mismo al Paris Saint-Germain. Le vamos a ver como titular, ya sabes que la duda a nivel deportivo es simple: si Asensio entra en lugar de Hausen, el equipo juega con el mismo esquema, que son 5 atrás y arriba Gonzalo se queda en el banquillo. Si Asensio no juega, Tchouaméni es central en una línea de 4 y juegan Gonzalo, Kylian y Vinicius arriba, lo que le costaría más a la hora de defender al PSG, pero te da más armas a nivel ofensivo. Pero sí, por fin, hoy Kylian titular.
Y fuera de lo que es lo deportivo del partido, Alberto, el nombre propio del Real Madrid es el de Álvaro Carreras, el lateral del Benfica, que será el siguiente fichaje del conjunto blanco, ¿no? Si nada se tuerce.
Bueno, pues mira, ya lo venimos contando desde antes del Mundial de Clubes. Hay una mala conversación entre José Ángel Sánchez en Madrid y Rui Costa, el presidente del Benfica, justo antes de que el Madrid viniera para aquí, para Estados Unidos, porque habían pactado el fichaje en 45 millones de euros y se levantó el Benfica por la mañana y pidió 50 otra vez. Y el Madrid se mosqueó, esperó a la participación aquí en Estados Unidos, lo va a hacer oficial en cuanto termine el Mundialito. Me dicen que en la inclusión de Obrador, el chaval de la cantera del Castilla, que había estado cedido esta temporada en el Deportivo de La Coruña, que tiene hoy una reunión con el propio Benfica, va a abaratar 5 millones de euros la operación, así que vamos a llegar a lo mismo, que Carreras cueste 45 millones, que se pague pagos de 22 y medio cada uno esta temporada y la que viene, y que el Madrid tenga su lateral izquierdo aparte de Fran García. Ya lo digo, ¿va a costar dinero? Sí. Hay gente que piensa que vale bastante más de lo que debería para un lateral que no es de primer orden mundial, pues puede ser, pero no viene para ser titular indiscutible, más aún con lo bien que estamos viendo a Fran García, porque Mendy, hasta noviembre, nada de nada.
Te escuchamos esta noche, si no hay susto de tormentas y demás por Nueva York. Un abrazo.
Si hay sustos, me escucharéis igual, lo que igual no hay
fútbol. Es que no hay ese... No te escuchamos cantar los goles, porque no hay partido.
No hay ese sonido, que pase algo. Vaya, un besito.
Adiós, hasta luego.
Bueno, Real Madrid París Saint-Germain por una plaza en la final. El primer finalista es el Chelsea, que le ganó ayer 2-0 al Fluminense. Y con una historia curiosa, ahí estuvo Hugo Condés. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Porque las cosas que tiene este Mundial de Clubes. Ha metido al Chelsea en la final un futbolista que hace apenas una semana estaba de vacaciones.
Ah. 6 días. No, 6 días lleva en el Chelsea.
Sí, sí, claro, por eso que acaba de llegar.
Hay un tópico en el fútbol que es que los futbolistas cuando llegan tienen que adaptarse al equipo nuevo. Bueno, pues yo, Pedro, lo ha hecho, ha tirado la puerta abajo. 70 millones se gastó el Chelsea y nada. Pepa, hay gente que tiene el dinero por castigo. Dijo el Chelsea, ¿qué hago? Pues otro futbolista fichó. Y que venga a jugar a Estados Unidos ya directamente. Bueno, el otro día debutó contra Palmeiras y jugó un ratito y ayer jugó de titular, hizo los 2 goles. Un chico que curiosamente salió de la cantera de Fluminense, muy jovencito, y ayer cuando marcó los 2 goles, pues pidió perdón a la afición del Fluminense y que ha metido al Chelsea a la final. Fuera bromas, Óscar, a mí me ha gustado mucho el Chelsea, me parece junto al Paris Saint-Germain el equipo más en forma que ha llegado a este Mundial. Lo ha hecho francamente bien, salvo el partido del Flamengo, que se quedó con 10 y le remontaron y perdió, pero al Benfica le ganó bien, a Palmeiras le ganó bien, ayer pasó por encima de Fluminense, tiene un equipo muy físico, con jugadores con mucho talento. A mí Pedro Neto me parece un extremo a la antigua usanza, de los que desbordan, de los que tienen calidad. Palmer está en un gran momento, y luego nuestro Cucurella, que está en un nivel espectacular. Así que el equipo de Maresca es el primer finalista, el Chelsea que vuelve a tener esa parte de grandeza que tenía hace unos años y parece había perdido, porque le habíamos perdido de la Champions y de algunas de estas competiciones. Bueno, pues ahí está el Chelsea, que el año que viene jugará la Champions y que el domingo jugará la final de este Mundial de Clubes.
Pues esperemos que esa final de domingo sea del Chelsea ante el Real Madrid. Gracias, Hugo. Hasta luego.
Hasta mañana, Hugo. Chao.
Bueno, fuera del Mundial, más cositas que contar, Pepa. Ya nos contaba ayer Alejandro Mori cómo está lo de Rodrigo De Paul con el Atlético de Madrid y con ese interés del Inter de Miami, que parece que va en serio. Hola, Jano, muy
buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes de nada, déjame decirte información de última hora, que parece que hoy puede haber novedades con el traspaso de Ángel Correa al fútbol mexicano. Textualmente me acaban de decir, vamos a esperar a que se despierten los mexicanos.
O sea que nada, en un ratito, oficial Correa a Tigres.
Estaremos pendientes esta tarde. Por unos 8 millones de euros. Bueno, ya confirmaremos esta noticia y la oficialidad de la misma. Y mientras tanto, pues te cuento muy rápidamente lo que contábamos anoche en Radio Estadio. Durante el Mundial de Clubes, el Inter de Miami y el representante de Paul se pusieron en contacto con el Atlético de Madrid para sondear la posibilidad de su traspaso. En el Atlético dijeron que cuando terminara el campeonato hablaban. Han hablado, no hay oferta, pero sí es verdad que hay mucho interés. Y textualmente en el Atlético de Madrid me dicen, Vamos a ver si hay una oferta con una cifra razonable y entonces estaríamos dispuestos a hablar. Vamos a ver hasta dónde están dispuestos a llegar. Que traducido significa entre 15 y 20 millones de euros. Hay que recordar que tiene 31 años, le queda un año de contrato, el año que viene quedaría libre y tampoco va a ser una tragedia su marcha si se produce, porque el Atleti con Cardoso, con Barrios, con Coqui, con Baena, tiene un buen centro del campo, más Gallagher, más Lino, etcétera, etcétera.
Pues, o sea, vamos a ver lo que ocurre con el futuro de Rodrigo de Paul, que parece cercano al Inter de Miami. Gracias, Jano.
Hasta luego.
Está la UEFA inspeccionando el campo del Rayo, porque el Rayo juega la Conference y hay que ver si eso está en condiciones o no. Hola, Miguel Cordero, muy buenas.
Hola, muy buenas. Es que la UEFA está de visita por Vallecas. Varios inspectores han viajado hasta el feudo rayista para comprobar si cumple con todos los requisitos para albergar un partido europeo. Aunque el aforo no es problema, existen dudas con las dimensiones del campo y la seguridad alrededor del estadio. Y además de que no hay posibilidad de palcos VIP. Sin embargo, hay optimismo para que la UEFA dé el visto bueno y la comunidad asegura que el 15 de agosto estará todo listo. Estas remodelaciones no son nuevas en el fútbol español, y es que el Getafe ha anunciado su nuevo estadio para la campaña 27-28 y próximamente el Camp Nou abrirá sus puertas en agosto. El Benito Villamarín también permanecerá cerrado por obras hasta 2027.
Gracias, Miquel. Pues a ver si no tiene problemas el Rayo para poder jugar el año que viene en Vallecas la Conference. El Getafe ha presentado a otros tres fichajes más, a Neyú, a Kiko Femenía y a Da Vinci. Hay lío en el baloncesto con el Fuenlabrada, porque el Estudiantes anunció el fichaje de McGrew, jugador del Fuenla, y el Fuenlabrada ha emitido un comunicado diciendo que el jugador tiene contrato en vigor con ellos y que se reserva derecho para emprender acciones legales, así que vamos a ver lo que ocurre con todo esto. Sabes que Alcaraz ganó ayer en tres sets a Norri, va a jugar el viernes las semis de Wimbledon, hoy tenemos etapa chula en el Tour de Francia, contrarreloj, vamos a ver si Iván Romeo, el campeón de España, puede tener alguna opción de ganar, y empezamos escuchando a Luis Enrique. ¿Quieres que terminemos escuchando a Luis Enrique?
Venga, porque si quieres lo ponemos todo el rato.
Porque además creo que vas a estar muy de acuerdo con lo que dice. ¿Qué crees tú que necesitamos para la próxima temporada radiofónica estar bien, a tope? Mira lo que dice Luis Enrique.
Bueno, para poder ser mejores la próxima temporada solo se me ocurre tener muchas vacaciones. Las máximas que podamos.
Pues ya está. Lo ha dicho Luis Enrique.
Pero ves por qué. Sí, ves por qué si es el mejor. Si es que, tú te das cuenta.
Vale.
Hasta mañana. Pues mire, hoy en Sabor y Salud con Huevos de Granjas Villarreal, te contamos una curiosidad que quizá no sabías. Cuanto más firme es la yema y más densa la clara, más fresco es el huevo. ¿Sí? Si tiene que ser firme, cuanto más firme la yema y más densa la clara. Eso significa que es muy fresco, ¿vale? Es lo que denota. Y esa es una de las señas de identidad de Granjas Villarreal, que recoge sus huevos a diario en sus granjas de Madrid para que lleguen a tu mesa con toda su frescura. ¿Una receta para estos días de calor? Pues mira, mini tartaletas frías de huevo picado con mayonesa ligera, pepinillo y un toquecito de cebollino. Fáciles, rápidas y perfectas como aperitivo. Granjas Villarreal, produciendo huevos frescos en Madrid desde hace más de 60 años.
En Coisa somos Onda Cero, más de uno Madrid.
Bueno, pues vamos a ver cómo está el tráfico. Ya sabe que a esta hora actualizamos esa información para que la tenga en cuenta si se está moviendo. Pues primero por las calles de la capital y M30. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Pepa. Comienzan a elevarse los desplazamientos de retorno en toda la ciudad. Sube el tráfico en la M30, sobre todo en sentido sur, con circulación lenta en estos momentos entre Avenida América y Avenida del Mediterráneo, pero también en sentido norte, en la zona de ventas. Además, se incrementan las salidas hacia el Extrarradio, ya lentas hacia la A5 desde Alto de Extremadura y hacia la A42 en la zona de Plaza Elíptica. Y en el interior, muy activos los paseos de Castellana, Recoletos y Prado, la Gran Vía y Alcalá a la altura del Banco de España, o los bulevares Ice Bermúdez y José Abascal. Al otro lado destacamos Joaquín Costa en sentido Francisco Silvela y O'Donnell en ambos sentidos en su confluencia con Doctor Esquerdo.
Gracias, Natalia. Hasta mañana.
Hasta mañana, buena tarde.
Y a ver cómo están las carreteras. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en estos momentos pendientes de un accidente que dificulta la circulación en la M40 y en el enlace de la A5R en el entorno del barrio de La Fortuna, ya en dirección a la A42. Al margen de ello encontrarán tráfico lento en el acceso a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, en la salida por la A3 en Rivas y A4 en Pinto, y en la M50 en los entornos de Leganés y Fuenlabrada, ya en dirección a la autovía de Toledo.
Gracias, Darío. Hasta mañana.
Hasta luego. Un abrazo.
Si quieres mantener tu...
Pues estamos en esta semana en la que ha dado comienzo una nueva edición de Los Veranos de la Villa, la edición número 41, y que se celebra, ya se ve mañana, el Mad Cool. El panorama musical madrileño sigue trabajando desde su base para formar hoy a las bandas y grupos del futuro. Y hay un distrito, mire, la capital, con una amplia tradición de locales de ensayo. Todo el mundo se va para allá, para Carabanchel. Jorge Granulla, qué buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y es que esta semana celebra el concierto de clausura de la cuarta edición de Ensaya Carabanchel.
Ensaya Carabanchel es lo que te hubiera gustado que te pasara cuando empezabas con tu banda de rock o de pop y tenías 18 o 20 años. 1, 2, 3, 4...
He estado hablando con Indio, del Gruta 77, así se le conoce en el distrito, en el barrio Indio, y fíjate lo que representa Carabanchel para el panorama musical español y la importancia de Ensaya Carabanchel.
Los locales de ensayo del distrito de Carabanchel, que es el más poblado de músicos de toda España, con más de 2.000 músicos ensayando semanalmente, junto con el Ayuntamiento de Madrid, montan este ciclo en el que las bandas emergentes de la ciudad tienen local de ensayo gratuito.
Tenemos local de ensayo gratuito, pero también tutores y mentores.
Un tutor ensayando con ellos 4 horas semanalmente para ayudarles a mejorar en sonido, en composición, en arreglos y como instrumentista cada uno de ellos. Tienen clases particulares con profesores expertos en cada uno de los instrumentos que manejan y clases para mejorar las voces. Tienen clases maestras en las que los mentores son los grandes profesionales de la música de Madrid.
Y un final de fiesta que se celebra este fin de semana.
Un final de fiesta fantástico que consiste en la grabación de una canción en uno de los estudios profesionales de sonido del distrito y una actuación en directo en la sala del Movistar Arena, que es lo que va a ocurrir este viernes y este sábado por la tarde.
Y que no me digáis que este contraste no es maravilloso para llegar a un Mad Cool o a un Veranos de la Villa. Antes hay un largo camino que es apasionante para tantos y tantos músicos madrileños.
No avanzas, no tienes oportunidades. Nosotros intentamos enseñarte cuál es la actitud para profesionalizarse. Te enseñamos a creer en ti mismo, a mejorar, a dirigir tu talento hacia el objetivo. Y cosas útiles que vas a encontrar por el camino, desde cómo afrontar un contrato discográfico, cómo manejarte en redes para hacer la promo de tu banda, como en cualquier otro oficio, en la música hay que pelear por lo tuyo, pero hay que saber cómo hacerlo.
Es el mensaje que le manda Indio a los músicos madrileños emergentes.
Que no se asusten, que no es una academia militar, esto es rock and roll, y entonces de todo este proceso, que parece duro, a nivel de trabajo es exigente, pero el camino es muy divertido.
Así que ya lo sabéis, viernes y sábado por la tarde en el Movistar Arena, conciertos gratuitos para clausurar esta cuarta edición de Ensaya Carabanchel con la Asociación Carabanchel Distrito Cultural y el Ayuntamiento de la Capital. Grupos como Joaquín Fénix, Piti y Me Voy, Nenazas, Pijama o Sult Solid.
Muy
son
bien.
Algunos nombres que ahora mismo, pues seguramente a muchos de nosotros no nos suenan, pero sí, que oye, en un futuro lo mismo están ahí en el...
Fíjate que todo el mundo, yo conozco tanta gente que en su juventud decidió montar una banda, ¿verdad? ¿A ti te dio o no?
Yo, pero si no sé tocar ni el timbre.
Bueno,
no,
pero tú cantas,
yo
bailas,
cantar,
o los coros.
Mira, bailar sí, se lo decía a Rosana, que no
claro.
Sé qué, yo soy bailongo, pero yo estaría ahí, tutuá.
Sí, me estoy acordando de esos vídeos que aparecen por ahí, que una canta y hay un loco detrás bailando. Ese es Jorge Granulla. Que...
Ahí estamos.
Ale.
Adiós.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Bueno, por cierto, desea tener una apariencia joven y saludable, acuda a conocer el tratamiento con polinucleótidos de Clínica Barragán. Conseguirá estimular la regeneración de la piel, mejorando su firmeza y elasticidad, así como una apariencia más hidratada y radiante. Con resultados naturales y duraderos y sin efectos secundarios. Informes en 91-300-2355 y en clínicabarragán.es. Recuerde que la primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Llega ahora más la estrella de la...
¿Sabe que que lo nuestro es contarle historias. Y sabe que aunque en Madrid cambien las calles, los edificios, hay algunos rincones que se mantienen igual desde hace siglos y a veces pasan totalmente desapercibidos. Existe un edificio que después de 3 siglos de historia, mire, se conserva exactamente igual a día de hoy. Le estamos hablando del hospital más antiguo de Madrid, el más antiguo, y se lo cuenta Irene Calderón. Irene, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Sí, muy cerquita de la Basílica de San Francisco el Grande, entre el Parque de la Cornisa y la Puerta de Toledo, está la calle San Bernabé. Justo ahí se encuentra el hospital activo más antiguo de Madrid. Es el hospital de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís, que fue construido entre los años 1679 y 1697.
El hospital desde el siglo XVII no ha dejado de funcionar ni un solo día como hospital. Hay otros edificios en Madrid, que no se ha hecho memoria de esto, que a lo mejor son de la misma época, como el Hospital Clínico de San Carlos, pero todos sabemos que el Hospital Clínico de San Carlos, el edificio hoy día es el Conservatorio de Música, y lo que fue Hospital Provincial de Madrid, pues es ahora el Museo Reina Sofía. Son edificios que a lo mejor, pues año más o año menos, son de la época del nuestro, pero que en su momento dejaron de existir. Pero ya digo que como hospital es el único del siglo XVII que sigue funcionando.
Se creó, dice Antonio Pérez Aranda, hermano ministro del hospital, para ofrecer asistencia sanitaria a los más necesitados. Al principio solo tenía 8 salas con 14 camas, pero más adelante sí que llegó a albergar a 200 enfermos.
Cuando se instaura la República en España en el 1931, el edificio es tomado por la República, por las fuerzas republicanas, y bueno, tiene la anécdota de que las salas de entonces, que estaban dedicadas pues con nombres religiosos, Sala de la Inmaculada, de San Francisco, pues se le denominan salas de los primeros presidentes de la República. Eran salas de Nicolás Almirón, de Emilio Castelar.
Se creó también como institución benéfica para prestar asistencia al pueblo de Madrid y por eso se libraron, por ejemplo, de la desamortización de Mendizábal. Ha sido testigo de las guerras carlistas, también durante la Guerra de la Independencia ayudó a los heridos de ambos bandos y en la Guerra Civil se convirtió en hospital municipal.
Porque siempre se ha estado abierto y ha habido algunas peticiones reales en tiempos de Carlos III o de Carlos IV, pues para que se prestara asistencia, pues a lo mejor a soldados, a tropa que había luchado y tal y que estaban heridos, que ha prestado esa asistencia.
Pese a su labor sanitaria, el hospital sigue conservando obras de gran valor y también alberga una capilla de estilo barroco del siglo XVII. Se pueden hacer visitas y lo que más llama la atención es su escalera.
Mantenemos una serie de obras de arte, sobre todo pinacoteca, lienzos, que se pueden disfrutar en la escalera principal del hospital. La escalera principal cuenta con una bóveda pintada por Ardemans, que la pinta con 18 años, y en la misma escalera hay 2 carreños de Miranda, de muy buena calidad, muy importantes, y en el centro, Cristo ante la mujer adúltera, de Antón Van Dyck. En el claustro superior, igualmente, hay algún Vicente Carducho.
Fueron pioneros en el tratamiento de la tuberculosis en España, con un pabellón especial, y su quirófano se consideró uno de los mejores de Madrid. También se ha distinguido por ser de los primeros en radioterapia, y ahora no es solo un museo que se puede visitar, siguen atendiendo a pacientes pues, con las últimas tecnologías, como cualquier otro hospital.
Te ha faltado decir simplemente un dato.
Cuéntalo.
Dilo tú.
Nació Nacho García.
Nacho García nació ahí. Se mantiene exactamente igual que el edificio. No ha pasado el tiempo por él. Lo único que tiene un poquito la vista, ahí la tiene tonta. Es lo único. Bueno, por cierto, que en su afán por mejorar la visión de las personas con presbicia, que es lo que tiene los años, la edad, Essilor ha lanzado la gama Varilux XR, dirigida a los presbistas de hoy. Inmensos en un entorno multipantalla que implica nuevos hábitos visuales, como trabajar con dispositivos electrónicos y pasar de unas tareas a otras de forma casi constante. En Óptica Roma son especialistas en lentes progresivas Varilux y para hablarnos de ello, como no está por aquí Juan Carlos Mora, que es óptico optometrista de Óptica Roma. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Aquí estamos. Fenomenal.
Oye, y si no fuera por el tema de la presbicia, estaríamos estupendísimos todos. Pero bueno, eso ya no lo solucionas tú y no lo arreglas. Quería preguntarte, Juan Carlos, ¿por qué Varilux XR está indicada para los que, bueno, pues tenemos esa presbicia, para los presbitas de hoy?
De verdad. Bueno, y dentro de lo malo, esto tiene una solución fácil, ¿eh? Así que nada, que la presbicia o vista cansada, yo siempre me gusta dar este punto pedagógico, ¿no? De qué es la presbicia, esa sensación de no ver las cosas que están cerca, ¿no? Tener que alejarse el móvil, una etiqueta en el supermercado o la carta en el restaurante, que nos ha pasado a todos alguna vez. Al principio lo solucionamos haciendo la letra del móvil más grande, que nos da un poquito hasta de vergüenza hacerlo, ¿verdad? Alargando el brazo, pero llega un momento en que además de no ser suficiente, pues además es muy incómodo. Y fíjate, la presbicia suele aparecer a partir de los 40-42 años, que somos muy jóvenes todavía, pero nos empieza a aparecer esto, depende mucho de la graduación que tengamos de lejos, y esto se puede corregir con una gafita de cerca, que es la primera tentación que tenemos. Pero los que tenemos que hacer varias cosas a la vez, pues aquí en el estudio, ¿no?, que tienes que estar viendo la mesa y la cabina, los que tenemos que hacer una mirada multipantalla, la mejor solución son las lentes progresivas. Y dentro de las lentes progresivas, las más modernas, las más completas, las que más prestaciones nos dan hoy en día, son las lentes Varilux XR.
¿Y por qué, Juan Carlos, estas lentes Varilux XR son las más avanzadas del mercado?
Pues mira, hay dos mensajes muy importantes. Nos ofrecen dos cosas que yo creo que son diferenciales respecto al resto de las lentes progresivas. La primera es que nos ofrecen fluidez en la visión de cerca. Esto es muy cómodo y nos pasa mucho con nuestros pacientes que dicen, oye, tengo que conducir, ver de lejos, pero a la vez tengo que estar viendo el cuadro de mandos del GPS, ¿no? Esa fluidez rápida, que no sea un problema de estar cambiando de lejos a cerca, es muy importante. Y la segunda es que nos da sensación de equilibrio. Para todos los que utilizamos lentes progresivas, esa sensación de subir y bajar escaleras sin marearnos, con diferencia son las lentes que mejor sensación nos dan. Así que, como ves, es visión fluida y además de equilibrio. Son los dos aspectos más importantes de estas lentes.
Oye, lo que más me interesa, Juan Carlos, ¿cuál es la respuesta de los usuarios de Varilux XR?
Pues mira, para nosotros, que como sabes, este año estamos de aniversario y cumplimos 60 años aquí en Madrid, llevamos muchos años adaptando lentes progresivas, la garantía, la satisfacción que nos da cuando ponemos una gafa de este tipo en nuestras ópticas es total, porque la gente nos dice, y de verdad que es textual, dice, no había visto así nunca. Y ese tipo de contestaciones o de respuestas de nuestros clientes cuando les cambia la cara, pues para nosotros es una satisfacción, es la garantía de que esto va a funcionar bien. Y esa garantía de éxito, pues a nosotros como profesionales, pues nos viene fenomenal, porque es para lo que estamos, para ayudar a la gente y que vean bien. Y con estas lentes lo conseguimos.
Bueno, ya sabe que puede encontrar todos estos productos y muchísimos, pero muchísimos más en Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Juan Carlos Mora, óptico optometrista de Óptica Roma. Juan Carlos, que te mando muchísimos besos.
Un abrazo fuerte.
El envío de burfaxes.
Ay, los fuegos. Por desgracia, ya sabe que los incendios están a la orden del día. Tanto que en el año 2024, el año pasado, el 35% de las intervenciones que hicieron los bomberos de la Comunidad de Madrid se relacionaron con la extinción del fuego. Los inmuebles, ojito, porque son uno de los principales sitios donde nacen los incendios y por eso es muy importante conocer cómo cuidamos y qué papel como ciudadanos tenemos, qué papel tenemos en la prevención ante ellos. Ainhoa Manzano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa, ¿cómo estás? Pues mira, aunque ahora se está muy a gusto con el aire acondicionado encendido, la tele puesta y un enchufe cerquita para cargar el teléfono, todo un sistema eléctrico que parece invisible de primeras, pues funciona a nuestras espaldas. Y este sistema de un momento a otro puede fallar, provocar un cortocircuito y generar un incendio en casa en cuestión de pocos segundos. Hemos hablado con Mario Serrano, que es el coportavoz de la Alianza para la Seguridad y Sostenibilidad en la Edificación.
La medida más eficaz que nosotros recomendamos es la instalación de detectores de humo. Normalmente lo que es, aparte de lo que es tener una acción, es una detección temprana, pues eso, tenemos un detector que nos avise. Normalmente se colocan en los dormitorios, se ha iniciado un incendio o que hay humo en nuestra vivienda. La ventaja de tener los detectores es que nos avisan cuando no somos conscientes de que se está produciendo un incendio o tener humo en nuestra vivienda, para que nosotros podamos suprimir ese conato de incendio si somos capaces.
El humo se considera uno de los enemigos silenciosos en los incendios, ya que la inhalación de sustancias tóxicas es especialmente perjudicial para las personas. De hecho, de entre las personas afectadas por incendios, el mayor número de víctimas corresponde a los que sufren intoxicación. En caso de incendio, además de la instalación de estos detectores, los expertos recomiendan, entre otras cosas, cerrar puertas y ventanas o humedecer toallas que impidan la propagación del humo.
Para los incendios que se puedan dar en la cocina o un pequeño incendio que podamos tener a lo mejor en el salón o en alguna habitación para poder extinguirlo. Se llaman mantas ignífugas, pues de un determinado tamaño, ser pequeñitas, pues eso, para colocarla encima de ese incendio y que lo sofoque.
Y la buena noticia es que la mayoría de estos elementos no necesitan formación previa para utilizarlos y por suerte basta con tenerlos en casa por si en algún momento necesitamos usarlos.
Depende del tipo de detectores que instalemos. Los más básicos básico, es decir, que normalmente es lo, digamos, tienen también una muy buena utilidad, es, pues son sistemas autónomos, es decir, podemos decir como si fuera un detector a pilas. Entonces se instalan en un techo, en un falso techo, y lo que tenemos que tener, digamos, la precaución es de cada 6 meses o cada año comprobar que funciona. Tienen un botoncito que es un test en el que tú lo pulsas y se, digamos, activa la alarma. Lo volvemos a pulsar, se apaga. Ser conscientes de que cambiarle las pilas pues cada un periodo o cuando el detector nos avise de que se están agotando.
Los expertos también hablan de seguridad pasiva en lo que a la prevención respecta, refiriéndose a la que los propietarios no pueden controlar. Esto supone un plan de construcción sostenible y adaptado a las necesidades de protección de cada tipo de vivienda. Los elementos a tener en cuenta en esta seguridad pasiva se podrían resumir en una especie de ensayo que testee los materiales que componen la estructura y la fachada de los edificios. Mario Serrano.
A partir del incendio que tuvo en Valencia, la mayoría de los colegios de aparejadores o los colegios de arquitectos abrieron oficinas en las que la gente podría pedir información sobre la situación o, digamos, para pedir información respecto a este, digamos, a la seguridad que pueda haber en los edificios.
De todos modos, estos planes de prevención se encuentran en proceso constante de ampliación y mejora gracias a ciertas asociaciones y con la cooperación de países miembros de la Comisión Europea. Además, podemos estar tranquilos porque los expertos confirman que España tiene un papel considerablemente activo en estas negociaciones.
Gracias, Ainhoa. Bueno, hablando de quemados, atención porque andan finos muchos vecinos de Getafe con el Madcool que está al caer. I want you to know. Águeda Fernández es miembro de la Asociación Vecinal Getafe Norte y de la plataforma Stop Madcool. ¿Cómo estás, Águeda? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estáis ya temblorosos, porque para los que no nos hagamos una idea, no nos hacemos una idea de lo que puede sufrir un vecino allí, cuéntanos, haznos una fotografía de cómo vivís el Madcool vosotros.
Desde toda esta semana ya estamos de los nervios, porque nos han comunicado que nos van a encerrar, directamente nos secuestran a varios barrios de Getafe, especialmente Getafe Norte y Los Molinos, porque van a proceder al cierre de la rotonda de la M45, que es nuestra salida natural a la carretera de Toledo, ir a Madrid. Entonces, tenemos la experiencia de los atascos que se montan, del jaleo que es que hay. No podemos... esa rotonda es la salida natural hacia el hospital de Getafe, por ejemplo. Entonces ya estamos en un estado de nervios por el que tememos que las emergencias no van a llegar, que si pasa algo, los atascos, la gente que tiene que trabajar, porque que no hay que olvidar que los eventos se están realizando en días laborables, que es que parece que es que en Getafe no trabajamos. La gente tiene que salir a Madrid, volver en horarios de trabajo. Y estamos, pues eso, muy enfadados porque además consideramos que todo lo que se cuentan son mentiras de parte del Ayuntamiento de Madrid, ¿vale? Porque están comentando, he oído comentar que el Ayuntamiento de Getafe no ha colaborado cuando realmente a nosotros nos ha comunicado sus propuestas que nos han parecido, quitando las molestias que siguen estando porque el ruido es insoportable. Pero bueno, el tema de movilidad sí podría haber minorado el daño y no les han tenido en cuenta. Y entonces están contando que es que el ayuntamiento no colabora. Y eso a nosotros nos parece horriblemente mal, porque no es así. ¿Vale? Se han hecho propuestas. Sí. Nosotros tenemos las molestias del ruido, que también aparte pues son bastante molestas. Algunos lo subimos más que otros, pero es verdad que el tema de movilidad sí que nos afecta a todos, ¿vale? Y
porque estamos hablando, cuenta, pues sí, eso. ¿Sabes qué pasa, Águeda? Que tenemos poquitos minutos y queremos escucharos.
Sí, sí, sí.
Porque tenemos en cuenta que estamos hablando de 40.000, 50.000 personas todos los días yendo para este recinto, que indudablemente... bueno, pues ocasiona una serie de todas las molestias y follones que estabas contando, pero luego también el tema del ruido, porque claro, estamos hablando de muchos decibelios, mucha gente, pero sobre todo conciertos. Tengo entendido que ya estáis preparados para medición de ruido.
Sí, ya vamos a, se va a proceder, porque todos los años se ha procedido a medición de ruidos, porque se han, siempre superan los límites de permitidos para la salud. Entonces nosotros, pues claro, nos quejamos porque es un tema de salud. Aparte de que es un tema también medioambiental, pero es que esto nos hace daño a nuestra salud. Entonces, todos los años se ha hecho mediciones y este año también se van a hacer mediciones.
Bueno, pues a ver cómo comienza Águeda, a ver si la cosa va más tranquila, pero si no, estamos en contacto y seguiremos hablando con vosotros, que nos contéis cómo está yendo todo esto. Es Águeda Fernández, miembro de la Asociación Vecinal de Getafe Norte. Gracias a vosotros.
Muchas gracias por actuar de altavoz y que la gente conozca nuestro problema.
En fin, y antes de marcharnos, Rosana, ¿qué tenemos que saber?
Que el Ayuntamiento de Madrid ha incorporado un simulador de tiro de última generación para la formación de más de 600 policías municipales.
Bueno, que nos marchamos. Ya sabe que a partir de las 2 de la tarde es Elena Gijón quien le cuenta todo lo que está sucediendo en este 9 de julio. Por nuestra parte, bueno, simplemente decirle que mañana a las 12:20 aquí estaremos para contarle cosas de Madrid. Pase una feliz tarde y hasta entonces.